The Voice of America. The following program is in Spanish.
El precandidato presidencial demócrata Bernie Sanders, senador por el estado de Vermont, visitará el Vaticano antes de las primarias de Nueva York y continúa el escándalo de los papeles de Panamá.
Ahora, desde Washington.
Les habla Alejandro Escalona. Los papeles de Panamá han desencadenado protestas en varias ciudades. Los manifestantes exigen la renuncia de los jefes de Estado vinculados. En el ojo del huracán están el presidente de Argentina y el primer ministro británico. Nos informa Angélica Herrera.
El presidente argentino Mauricio Macri presentó una declaración de certeza después de que un fiscal federal abriera una investigación en su contra por presunta evasión fiscal, luego de que su nombre apareciera en los papeles de Panamá.
Que estoy muy tranquilo, que he cumplido con la ley.
El mandatario niega rotundamente haber sido accionista de una firma en un paraíso fiscal, como lo indican los documentos filtrados, y anunció medidas de transparencia para el manejo de su patrimonio.
He decidido hacer un fideicomiso ciego, destinar a un lugar, a un conjunto de personas independientes, los cuales van a disponer de todos mis bienes y ellos se van a ocupar de administrarlos mientras dure mi tarea pública.
Pero sus declaraciones no logran convencer a la oposición, que se lanzó a las calles de Buenos Aires a exigir su renuncia.
Simplemente que se vaya, que renuncie como renunció el primer ministro de Islandia.
Las protestas también se desataron en el Reino Unido luego de que otro de los presuntos implicados, el primer ministro británico David Cameron, admitiera que se benefició de un fondo de inversión que, según los documentos filtrados, su padre dirigía en las Bahamas.
Samantha y yo tuvimos una cuenta conjunta. Poseíamos 5.000 unidades en Blairmore Investment Trust, las cuales vendimos en enero de 2010. Eso estaba valorado en unos $42,000.
Cameron aclaró que pagó impuestos y que vendió su parte 4 meses antes de llegar a su cargo. Angélica Herrera, Voz de América.
Y aunque los ojos están puestos en Panamá, en el mundo hay más de 60 paraísos fiscales. Su funcionamiento no solo afecta directamente a la clase media, sino que alimenta la corrupción y la expansión de la pobreza en el mundo.
Aunque la lupa se enfoca durante los últimos días en Panamá, sobre todo en la firma de abogados Mossack Fonseca, las críticas sobre la falta de control financiero en algunos países no dejan de señalar como perjudicial a los conocidos paraísos de evasión fiscal. Según el director de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios, Luis Pineda, es urgente la aplicación de mano dura.
Yo, desde nuestro grupo editorial y desde Ausbank, lo que pedimos es la ocupación militar de los paraísos fiscales. O nos tomamos esto en serio, o la clase media del mundo va a decir basta pagar impuestos porque hay gente que los evade.
Para la abogada experta en el combate de legitimación de capitales, Marta Colomar, en Estados Unidos, fue necesario tomar medidas específicamente en Nueva York y Miami por la recurrencia de negocios dudosos de bienes raíces.
Y las autoridades de FinCEN, que es la autoridad financiera aquí en Estados Unidos, ha emitido una orden, una GTO temporal, que va a durar como 6 meses, por las que obliga a las compañías de título que reporten quién es el que compra una vivienda en efectivo.
Uno de los riesgos en capitales sospechosos es que suelen ser utilizados para el financiamiento del terrorismo mundial.
Hay gente que piensa que esto es un problema de Siria o de Irak. No, señor, cuando uno coge un avión en cualquier parte del mundo, está sujeto a la posibilidad de un atentado.
Expertos en contra del blanqueo de capitales aseguran que en todo el mundo existen más de 70 paraísos de evasión fiscal. Algunos de ellos funcionan en el sudeste asiático y en las islas del Caribe. José Perralete, Voz de América, Miami.
A pesar de que este sábado hay asambleas partidarias en el estado de Wyoming, los precandidatos por la Casa Blanca enfocan todos sus esfuerzos en el estado de Nueva York, donde el 19 de este mes decidirán su futuro en la contienda presidencial.
Los demócratas parecen haber recuperado la calma. Después de los dimes y diretes entre Hillary Clinton y Bernie Sanders, ambos precandidatos a la presidencia bajaron el tono de sus ataques.
Respeto a Hillary Clinton, fuimos colegas en el Senado y creo que reúne los requisitos.
Una postura muy distinta a la mostrada un día anterior.
A lo mejor los estadounidenses deben cuestionar si cumple los requisitos, señora secretaria.
La ex secretaria de Estado también se mostró dispuesta a dejar los ataques a Sanders y enfocarse en los republicanos.
No sé por qué el senador dijo eso, pero sin duda lo prefiero a él antes que a Donald Trump o Ted Cruz.
Sanders y Clinton recorren las calles de Nueva York con miras a las primarias del próximo 19 de abril. Mientras que al otro lado de la Gran Manzana, el republicano Ted Cruz busca recuperar terreno luego de cuestionar los valores de los neoyorquinos.
Algo interesante ha ocurrido en las últimas semanas. Hemos visto cómo esta campaña ha cambiado su rumbo en todo el país.
Pero Donald Trump, que por el momento lidera las encuestas en Nueva York, superando a Cruz hasta por 30 puntos, no quiere dejar cabos sueltos.
Nombró a un nuevo director para gestionar la próxima convención republicana en julio y recibió el apoyo del exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani.
It's great to be home.
Es grandioso estar en casa. Esta es mi casa. Me encanta estar aquí. Amamos Nueva York y nos vamos a unir todos los neoyorquinos para hacer Estados Unidos grande nuevamente.
Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Estigmatizar a comunidades enteras atenta contra la propia seguridad nacional estadounidense. Así lo aseguró el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos en referencia a propuestas de campaña sobre temas migratorios como las de los precandidatos republicanos Donald Trump y Ted Cruz.
El secretario Jay Johnson refutó recientes llamados para que se vigile a las comunidades musulmanas en Estados Unidos, aduciendo que hacerlo contrariaría los intereses de seguridad nacional del país.
Los esfuerzos para vilipendiar y aislar a los musulmanes en Estados Unidos son contrarios a nuestros intereses de seguridad nacional por la naturaleza de la amenaza terrorista global. Debemos construir puentes en nuestras comunidades, no vilipendiarlas, aislarlas y forzarlas a que vivan en las sombras.
Johnson elogió a Boston, Los Ángeles y Minneapolis, ciudades que buscan combatir los esfuerzos de extremistas por reclutar adeptos en suelo estadounidense, y reconoció las diferencias culturales entre las diversas comunidades musulmanas.
I personally witnessed that a Pakistani-American community in Boston.
He visto con mis propios ojos cómo una comunidad pakistaní en Boston es diferente de una comunidad siria en Houston o de una somalí en Minneapolis. Son todas tan diversas como son las comunidades cristianas.
El secretario subrayó también las múltiples necesidades de estas comunidades y cómo el gobierno federal busca apoyar los esfuerzos por integrarlas a través de programas interculturales.
Estas comunidades necesitan recursos. Por esto, me complace que dentro del presupuesto nacional, el Congreso haya suministrado al Departamento de Seguridad 10 millones de dólares.
Gilberto Cabrera, Voz de América.
El alto costo de la vida en la ciudad de Nueva York ha incrementado la modalidad de rentas compartidas. El segmento poblacional que más recurre a este mecanismo, por supuesto, es el de los jóvenes, nos informa Celia Mendoza.
Es la jungla de asfalto donde los sueños se hacen, de acuerdo a la canción de Jay-Z y Alicia Keys, realidad. Pero en esta ciudad, una cosa que no se puede hacer de manera sencilla es encontrar un apartamento, especialmente si la persona es soltera.
Nueva York tiene mucha gente soltera. Casi la mitad de la población no vive con pareja. Es una ciudad poco tradicional.
Encontrar una vivienda es un proceso tedioso y complicado. Sin embargo, recientemente han aparecido nuevas opciones que buscan facilitar esta tarea.
Alguien puede mudarse a Common trayendo solo su ropa. No necesita traer muebles ni sábanas. Nosotros hasta le damos cepillo de dientes.
Common es un espacio de vivienda compartida donde los miembros tienen una habitación privada y comparten el resto de la casa. Cada persona aporta una cifra mensual destinada a cubrir los gastos de limpieza semanal, productos para el baño, internet y servicios públicos.
La tarifa base es de $1,800 al mes por una habitación. Aún así, la necesidad de vivienda ha popularizado estas alternativas. Tal es el caso de We Live, que renta unidades amobladas por mes. Pero para Sarah Watson, del Consejo de Planeación y Vivienda Ciudadana, hay que tener cuidado con estas opciones.
Usted no puede tener más de 3 personas juntas en un apartamento. Muchos de estos modelos a veces no siguen las reglas o se acercan al límite de las reglas de ocupación.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Escuchan desde Washington, les habla Alejandro Escalona. Esta es la Voz de América. Esta es la Voz de América. La crisis política, una difícil situación económica, grandes retos en materia de seguridad y la amenaza del virus Zika harán de los Juegos Olímpicos de Río unas justas singulares, según informa Verónica Valderas Iglesias.
Mientras la ansiedad crece entre los brasileños por la crisis político-económica, esta también está impactando la percepción del país en el exterior y genera dudas sobre su capacidad para ser un anfitrión exitoso de los Juegos Olímpicos, como explica el vicepresidente de la Sociedad de las Américas, Consejo de las Américas, Eric Farnsworth.
Puede hacerles pensar dos veces sobre viajar y participar en los Juegos, por las preguntas persistentes que tienen, pero insisto en que las Olimpiadas están siendo manejadas por el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Río, que es una entidad separada del gobierno central.
El experto citó además algunas condiciones para que una potencial elección general no tenga un impacto negativo.
Que el sistema constitucional de Brasil opere eficientemente, que las instituciones permanezcan fuertes y que la democracia sea respetada.
¿Está Brasil preparado para garantizar la seguridad durante las Olimpiadas?
Es claro que el gobierno de Brasil está al tanto de esto y ha determinado que habrá una fuerte presencia de seguridad en Río para los Juegos. Esa presencia está en marcha y hay cooperación y coordinación con otros países como Estados Unidos.
Las autoridades brasileñas afirman que sus efectivos entrenan constantemente y que también están listos para responder a emergencias en el campo de la salud.
¿Cómo afectaría el virus Zika a las Olimpiadas?
El ejército de Brasil ha sido desplegado en áreas en donde el Zika prevalece para intentar mejorar el entendimiento de la gente respecto a lo que es y cómo combatirlo. Esto es algo bueno que se da mucho antes de los Juegos. Otra cosa que debemos recordar es que agosto en Brasil es invierno, por lo que hay menos mosquitos. Eso no significa que la amenaza no exista ni que la gente no deba tomar precauciones.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com. Yoconda Tapia conversa con el politólogo peruano Fernando Tuesta Soldevilla sobre la definición presidencial en esta segunda vuelta el domingo.
Los peruanos elegirán el domingo a su nuevo presidente y el destino del país está ahora en manos de los votantes. Para analizar este proceso, invitamos al profesor Fernando Tuesta Soldevilla, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y desde Lima evalúa el camino recorrido por los candidatos y sus perspectivas.
Este ha sido uno de los procesos donde ha habido más candidatos presidenciales, 19, pero efectivamente se ha reducido como nunca también en un proceso electoral presidencial a 10 y probablemente solo queden 5 partidos o 6 que ingresen al Parlamento, porque acá en el Perú existe el umbral o llamado valla electoral. En consecuencia, lo que vamos a tener este domingo es un parlamento de unos 5 o 6 partidos y 2 candidatos que pasan a la segunda vuelta, porque a todas luces esta se va a realizar. No va a haber nadie que supere el 50% más un voto que señala la Constitución para ganar la presidencia de la República.
¿La cantidad de candidatos o son otras las razones por las cuales un candidato no logra alcanzar esa mitad más uno necesaria para no llegar a una segunda vuelta?
No, porque han habido un número menor en algunas otras ocasiones y sin embargo tampoco ha llegado. Pero existe también efectivamente la razón de la dispersión en muchas candidaturas acá en el Perú. Ningún partido y ningún candidato ha logrado ganar en primera vuelta, salvo Alberto Fujimori, pero en el periodo cuestionable de nuestro país. Y entonces casi todos, a partir de este siglo, todos lograban a lo más un tercio de los votos. Esto es un país que ha tenido presidencia de la República con congresos, con varios partidos.
Don Fernando, usted ha sido jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Para nuestros oyentes, este es el organismo que rige todo el sistema electoral dentro de Perú. Desde el momento en el que usted dirigió esta oficina hasta ahora, ¿ha mejorado este proceso? ¿Hay más seguridad de que los resultados se conozcan más pronto, que se maneje de manera más efectiva, sobre todo la seguridad del voto de los peruanos?
Cuando asumí en circunstancias muy especiales el encargo de dirigir la OMPE, justamente las autoridades anteriores habían sido comprometidas en lo que se denominó el fraude del año 2000, en el intento del tercer mandato inconstitucional de Alberto Fujimori, y por lo tanto el prestigio de los organismos electorales era muy bajo. Gracias a un equipo de profesionales y el respaldo de la comunidad peruana y también, por qué no decirlo, internacional, logramos revertir esta situación. Se crearon condiciones para que las elecciones fueran limpias, transparentes, y se ofrecieran resultados incuestionables. Esto ha sido así en nuestro país y ha ido obviamente consolidándose como tal. Los organismos electorales han sido cuestionados hasta esta elección. Y digo hasta esta elección porque no debido al mal trabajo de los organismos electorales, sino que lamentablemente se hicieron leyes que permitían la exclusión de candidatos, que ha sido uno de los problemas de esta elección. Se han excluido o limitado la candidatura de 2 candidatos, César Acuña y sobre todo Julio Guzmán, que quizá hubieran dado una realidad distinta en términos de resultados, y eso ya es un problema.
Don Fernando, ¿cómo encuentra esta elección general y el cambio presidencial a Perú?
Voy a señalar un dato que creo que puede valorar un poco mejor la situación en que nos encontramos. Este es el cuarto proceso electoral consecutivo que tenemos y que no hemos tenido algo igual sino a inicio del siglo XX. Con lo que quiero decir es que al tercer gobierno había siempre golpe de Estado. Entonces, esto es un hito histórico que quizá incluso los mismos peruanos no estamos valorando, digamos, con la plenitud que esto requiere. Nuestra democracia es una democracia joven, tiene mucho que mejorar.
Agradecemos al profesor Fernando Tuesta Soldevilla, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en este diálogo desde Lima. Les recuerdo que esta entrevista completa la pueden escuchar en nuestra página en internet, boanoticias.com. Soy Yoconda Tapia, conversando con la Voz de América, Washington.
Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scared student.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com. Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Más crítica aún se ha tornado la situación en Venezuela. Manifestaciones de violencia comienzan a registrarse en las calles de Caracas. El presidente Nicolás Maduro considera recortar el periodo de la Asamblea Nacional Venezolana, nos informa Álvaro Algarra.
Luego de haber entregado el documento, el dirigente de la oposición venezolana, Jesús Torrealba, aseguró que las acciones del gobierno están colocando en severo riesgo la convivencia democrática y pacífica en el país, al tiempo que precisó que los hechos de violencia ocurridos en la sede del Consejo Nacional Electoral forman parte de una estrategia gubernamental.
Obstaculizada por un grupo de elementos violentos que además actuaron en connivencia con factores de la fuerza pública.
Por su parte, el dirigente oficialista y abogado constitucionalista Germán Escarrá, desde el Palacio de Miraflores, propuso reducir el periodo de la actual Asamblea Nacional a 60 días.
En latín, lo que es bueno para la pava es bueno para el pavo.
Ante esta propuesta del jurista, el jefe de fracción de la bancada opositora, diputado Julio Borges, dijo que el planteamiento de una enmienda para recortar el periodo de la actual asamblea es para distraer de los problemas reales y las soluciones que necesita el país.
El problema real es que el país está lleno de cola, lleno de desempleo y lleno de violencia. Las soluciones, promover cambios radicales como estamos haciendo con la producción nacional.
No obstante, el presidente Nicolás Maduro solicitó enviar la ley de amnistía al Tribunal Supremo de Justicia para que la declaren inconstitucional y destacó que evaluará la propuesta de una posible enmienda.
Y si veo que es la posibilidad de despejar los caminos del golpismo y de la utilización de la Asamblea Nacional, yo mismo la activaría.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Una iglesia católica que no juzgue, sino que acoja a las parejas, pidió el Papa Francisco al revelar su documento de conclusiones. Escuchemos el informe con Cristina Caicedo Smith.
El Papa Francisco agradeció al Sínodo por el proceso de recolectar información sobre problemas que afectan a las familias en el mundo de hoy. La exhortación apostólica de 256 páginas insiste en la necesidad de un nuevo lenguaje para ayudar a lidiar a las familias católicas, aunque evita pronunciarse sobre la polémica posibilidad de la comunión para los divorciados. El cardenal Lorenzo Baldiceri, secretario del Sínodo de los Obispos en la Ciudad del Vaticano, habló además de aquellas parejas que se encuentran casadas civilmente por segunda vez.
Los bautizados que viven en una segunda unión deben integrarse y no ser excluidos. La exhortación es muy clara, cita el artículo 299. Su participación puede expresarse en diferentes servicios eclesiásticos.
El Papa no cambió la doctrina de la Iglesia frente a las complejidades del sexo, el matrimonio y la vida de familia, pero deja claro que quiere que sus sacerdotes dejen de juzgar y tirar piedras contra aquellos que no cumplen los ideales del Evangelio.
Muchas personas estaban esperando que el Papa de alguna manera cambiara la doctrina, pero el Papa Francisco se entiende a sí mismo como el Papa. Él es católico y continuará enseñando sobre Jesucristo. Pero encontramos nueva terminología, la cual va a ser de gran ayuda para muchas personas en diversas situaciones.
Sin embargo, conservadores insistieron en que las reglas ya fueron fijadas y que no hay forma de evadir la enseñanza de Cristo sobre la insolubilidad del matrimonio.
Un grupo de diseñadores urbanos se fijó la meta de mejorar la calidad de vida citadina, cada vez más costosa. Sus ideas ya funcionan en una ciudad modelo, nos informa Miguel Ángel Rivera.
Santander es un puerto en la costa atlántica norte de España que se esparce a lo largo de una bahía. El estacionamiento es fácil de encontrar ya que cuando un auto sale de su lugar, sensores subterráneos registran que existe un espacio libre. 400 sensores envían mensajes a letreros en las intersecciones y los GPS dirigen al conductor al estacionamiento disponible más cercano, reduciendo así la congestión de tránsito. Una aplicación para el celular facilita el pago del estacionamiento. Muchos negocios en Santander utilizan códigos de barras para ahorrar tiempo al consumidor.
Con tiendas cerradas, conocen nuestro horario, conocen nuestro producto, conocen la situación de nuestras tiendas. Y bueno, la que está aquí es obvio dónde está, pero otras tiendas, promociones puntuales.
En Santander, la basura se recoge solo cuando los contenedores están llenos y las paradas de autobuses señalan cuándo llega el próximo vehículo. Todo esto es posible debido a los 20.000 sensores instalados en edificios, calles, postes y hasta los buses como parte del proyecto Ciudad Inteligente lanzado por la Universidad de Cantabria hace 7 años. El proyecto de Santander atrae la atención de otras grandes ciudades en Europa en busca de soluciones inteligentes para los problemas urbanos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
1, 2, 3. La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well. La, la, la.
Noticias del mundo del espectáculo. Desde Washington les habla Alejandro Escalona. Lady Gaga tenía solo 5 años cuando escribió su primera canción en un piano vertical que compraron sus abuelos. Ahora, el instrumento que inspiró a la sensación de la música pop será subastado por un precio entre los $100,000 y los $200,000. El piano será ofrecido por la casa Julian's Auctions en la venta Music Icons en el Hard Rock Café de Nueva York el 21 de mayo. Parte de las ganancias de la venta serán a beneficio de la fundación Born This Way, creada por Gaga en 2012 para impulsar a los jóvenes. La organización también lucha contra el hostigamiento, la falta de autoestima y promueve la aceptación y la tolerancia. Un documental de Spike Lee sobre las protestas en la Universidad de Missouri, que surgieron por lo que los activistas calificaron como la indiferencia de los administradores ante asuntos raciales en el campus, fue estrenado muy cerca de la institución. Lee trabajó con ESPN para realizar el documental Two Fists Up, que examina cómo el movimiento Black Lives Matter llevó al activismo en la Universidad de Missouri y el resto del país. Unas 800 personas asistieron al Teatro Missouri en el centro de Columbia, reportó el diario Columbia Missourian y el Kansas City Star. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura. El nombre de una empresa con activos en el extranjero creada por Roberto Carlos aparece en los archivos filtrados de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Pedro Almodóvar y su hermano Agustín, así como el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, son otros de los nombres de la cultura y el espectáculo que han salido a relucir por los llamados papeles de Panamá. El solo de guitarra de Comfortably Numb de Pink Floyd es uno de los más famosos del rock. David Gilmour creó algunas de las melodías más memorables de Pink Floyd, incluyendo Wish You Were Here. Gilmour está de gira, su primera en una década, y pasa por Nueva York esta semana antes de recorrer Europa en el verano. Con su esposa y letrista Polly Sampson, Gilmour promoverá en sitios emblemáticos su más reciente álbum Rattle That Lock. Uno de los sitios que eligieron es el Hollywood Bowl, donde se presentó el mes pasado por primera vez desde que tocó ahí con Pink Floyd en 1972, y también tendrán conciertos en el Radio City Music Hall de Nueva York y el viejo anfiteatro de Pompeya en Italia. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde Washington, informó Alejandro Escalona.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well. 1, 2, 3.
Muy bien, es todo por el momento en Desde Washington. Desde la Voz de América, en la capital de los Estados Unidos, se despide Alejandro Escalona deseándoles un muy feliz fin de semana. Buen weekend.